Compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto. ¿Cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones, las noticias que van marcando la pauta de este día, lo que se va a comentar y discutir también durante la tarde aquí en Ahora en Duna junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
Oye, a esta
precioso
hora.
Precioso el día en Santiago.
Lindo, precioso, un solcito rico.
Dan ganas de estar de día libre y pasear por cualquier parte.
Y además una temperatura bastante agradable. Sí, hay 19 grados a esta hora, se espera una máxima de 20 grados, así que no, está rico. Rico el este solcito que nos viene entre medio de tanto frío y lluvia, etcétera. En todo caso, mañana y pasado bajan un poquito más las temperaturas. Mañana 17 grados la máxima, el jueves 15 grados, se nubla la capital dentro de los próximos dos días. Eso en Santiago, porque en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 19 grados la máxima, los próximos días 10, 17 y también nublado. En Concepción para hoy 11 grados la máxima, más bien frío hoy y los próximos días, y en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, algunas gotitas que caen en la tarde. Mañana también jornada de lluvia, extremas entre los 3 y los 8 grados.
Vamos con todas las informaciones, lo que va marcando también este día martes, por supuesto, desde uno de los grandes temas que se ha discutido en esta semana, las tarifas eléctricas. Hay novedades, hay recursos presentados. ¿Se judicializará esto? Vamos a ver qué pasa con eso. También temas de la seguridad, los cambios en las instituciones públicas, eso y más aquí en Ahora en Duna. José Luis Cofre, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Segundo día, listo para empezar con el resumen de noticias de las 13 horas.
Excelente. Vamos con los titulares entonces.
El presidente Boric designó a Hernán Frigolet como embajador ante la OCDE y a Víctor Aujetaum en República Checa. Frigolet será reemplazado por el exdirector Javier Echeverry. Gonzalo Duarte, nuevo delegado presidencial para la región metropolitana en reemplazo de la renunciada Constanza Martínez, se refirió a las críticas recibidas por sectores de la oposición por su actitud contra carabineros, expresada en una fotografía en que aparece con el perro Matapacos. El novel funcionario de gobierno precisó haber dado por superado el hecho en diálogo con la institución. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ley que establece dos días para la realización de las elecciones comunales y regionales. Sin embargo, por 74 votos a favor, 54 en contra y 7 abstenciones, rechazó la norma que sancionaba con multas al elector que no concurriera a votar con multas de entre 32 mil y 200 mil pesos. Se espera que la indicación sea repuesta en comisión mixta. Parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli presentaron en la Cámara de Diputados una solicitud de remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y del consejero Francisco Ugaz por haber incurrido en negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones. De aprobarse esta moción por parte de la Cámara de Diputados, deberá ser dirigida a la Corte Suprema para sustanciar la petición. En el plano internacional, el huracán Beryl alcanzó categoría 5 y se convirtió en un fenómeno meteorológico potencialmente catastrófico. Actualmente, este fenómeno meteorológico está a más de 2.800 kilómetros de Quinta Roo, por lo que la CONAGUA tiene previsto que si hay algún cambio en su trayectoria, el huracán Beryl se debe debilitar a categoría 1 o 2 para este miércoles 3 de julio. Por primera vez desde el inicio de la invasión rusa, Víctor Orbán llegó a Kiev para entrevistarse con Zelensky. El primer ministro de Hungría ha sido visto por Ucrania como un aliado de Putin. Realiza esta visita un día después de asumir su país la presidencia rotatoria y semestral de la Unión Europea. En el deporte, la selección de Uruguay clasificó como líder del Grupo C a los cuartos de final de la Copa América del 2024, tras vencer por 1-0 y eliminar en Kansas City al local Estados Unidos.
Bien, José Luis, muchas gracias. Bien, nos vemos una de la tarde con 5 minutos.
Vamos con las principales noticias. El recién mañana miércoles se va a retomar el debate y la discusión en el Senado, en la Comisión de Trabajo, pero la verdad es que el debate, la discusión y la presión por parte del Ejecutivo, sobre todo, viene desde los últimos días. Me refiero a la reforma previsional, los llamados del propio presidente Gabriel Boric a que se apruebe en el Congreso cuanto antes. Y esto marcado también por declaraciones que no fueron bien vistas por parte de la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien habló del tema ayer y dijo: no puede ser reconocer que el país esté secuestrado por un grupo económico. Con estos dichos, Jara aludía a las AFP y, claro, ahí abrió harta crítica, cuestionamiento sobre lo adecuado del tono por parte de la ministra, que normalmente se cuida mucho, digamos, en estas declaraciones para lograr acuerdos.
Esto en plena discusión, digamos, cuando los tonos en el Congreso... Importan,
exactamente. Bueno, hoy día habló la ministra del Interior, Carolina Toá, abordó este debate, también se refirió a la declaración que hace Janet Jara cuando habla de que no puede ser el país, que el país esté secuestrado por este grupo económico. Ella, bueno, se distanció de esta, de las formas en realidad, no del fondo. Lo que dijo Carolina Toá en entrevista con Futuro es que ella cree que todos tenemos que cuidar nuestros dichos. Esa fue la palabra textual. Dijo, yo creo que todos tenemos que cuidar nuestros dichos, pero agrega que lo que está planteando la ministra Jara es que en este tema de las pensiones, después de todo el camino que se ha hecho, años que se ha discutido, el querer postergar las votaciones, o peor aún, dejarlas para después de las elecciones, que es lo que plantean algunos sectores, es ocupar el tema de las elecciones como un nuevo argumento para que simplemente no se avance en ayudar a la gente con las pensiones, dice Toá, y es una cosa que realmente es exasperante, reconoció la ministra, y también preocupante. Ahora, ella volvió a corregir a la ministra del Trabajo. Dijo, yo no quiero ocupar la palabra secuestrado, ya sea para el caso de pensiones o por la resistencia que hay en el avance del Ministerio de Seguridad. Decía, yo quiero seguir o decir que la mezquindad está dominando por sobre el sentido de la responsabilidad si no avanzamos en estas dos cosas. Es lo que decía la ministra del Interior, corrigiendo entonces, como les digo, las formas que tuvo la ministra del Trabajo, claro, en plena negociación. La idea es llevarse a tener buena onda con los parlamentarios y no un poco calentar el ambiente. Bueno, de todas formas, los ánimos están caldeados. Sabemos que además que la Comisión del Senado, que lo que espera el gobierno es que se vote rápido la idea de legislar del proyecto. Esto está en la Comisión de Trabajo del Senado. Recordemos que el presidente Iribe Moreira está con una licencia y que podría estar fuera uno o dos meses y lo va a reemplazar Juan Antonio Coloma. Y Coloma ya ha dicho y ha advertido que quiere tomarse un tiempo, quiere esperar la mesa técnica de Chile Vamos, que está trabajando, la mesa técnica de la reforma previsional, que está trabajando. Entonces, él ha dicho en todos los tonos que también quiere un poco frenando al gobierno, no queremos hacerlo apurado. En cualquier caso, el día miércoles va a sesionar recién la Comisión del Senado, que es mañana miércoles, se va a empezar a votar, y por lo menos hasta ahora, claro, puede haber cambios, digamos, en la planificación, pero está agendada la sesión contemplado el estudio de la reforma previsional, y de hecho tienen una invitada que es la economista y académica de la Universidad de los Andes, María Cecilia Cifuentes. Es decir, no avanzar en lo que quisiera esperar o lo que espera el gobierno. Y si bien Moreira, como yo les decía, va a ser reemplazado en la sesión de mañana y hasta fines de julio por el senador Juan Antonio Coloma, la presidencia también debe ser resuelta por la mayoría de los miembros de la instancia legislativa. Entonces tampoco se sabe quién finalmente va a llevar la batuta de esta propuesta y cuál van a ser, por tanto, los tiempos y con quién hay que negociar. Ahora, lo que sí aclaró hoy día la ministra del Trabajo es que no es que ella quiera tampoco presionar o darle un ultimátum a los parlamentarios, porque ella reconoce que el Senado tiene minoría, así que si no llegan a acuerdo, simplemente fracasan en la reforma.
Ahí está, entre comillas, un 50-50. Claro. Es más complejo. Una de la tarde, con 9 minutos.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Ayer el gobierno anunciaba el próximo ingreso de un proyecto para triplicar el subsidio a las tarifas eléctricas. Esto ante las alzas que se van a dar en las cuentas de electricidad, en las cuentas de la luz. Pero la discusión sigue y desde el propio oficialismo con respecto a hasta dónde se tiene que llegar para evitar las alzas que podrían superar en su primera parte un 40% en las cuentas de electricidad. Bueno, hay novedades porque un grupo de parlamentarios del PPD e independientes anunciaron la presentación de un recurso de protección para detener el alza de las cuentas de la luz que entró en vigencia el 1 de julio, el día de ayer. ¿Para qué? Para suspender transitoriamente el incremento mientras se busca una solución. Algunos dirían, bueno, bastante tarde, digamos, pero desde este grupo de parlamentarios, a través de este recurso judicial, se busca justamente que la justicia define y determine el congelar nuevamente las alzas de las cuentas de la electricidad. Los parlamentarios señalaron que si bien valoran el proyecto que está impulsando el gobierno para triplicar el subsidio, llegando a 10 millones de personas, lo consideran insuficiente y que esto va a demorar. La diputada independiente, Camila Musante, dijo que si bien se han tomado algunas medidas y se han anunciado ampliaciones a los subsidios, aún es insuficiente para muchas familias que van a ver afectado su adecuado nivel de vida. Por lo tanto, dijo que pensando en ellas, que no van a poder pagar las cuentas de la luz y que eso va a significar un incumplimiento y un corte, creemos que es procedente un recurso de protección a favor de todos aquellos que van a ver una afectación en su calidad de vida producto de estas alzas. Sobre el recurso de protección, sobre los efectos que pueda tener este, explicó que hay un efecto de carácter suspensivo y que busca suspender el descongelamiento mientras se resuelve el recurso. Entonces, más bien, apuntan a eso, a que mientras la justicia determine y tome en fondo, digamos, este recurso de protección, la orden sería de no innovar y, por ende, no se podrían destrabar y descongelar las cuentas de la luz. Ahí hay una estrategia, digamos, podríamos decir, desde este recurso. El otro efecto, dijo Musante, es suspender mientras tomemos algunas medidas que permitan verdaderamente garantizar una adecuada calidad de vida. De alguna manera, dar más tiempo. Lo que pasa es que el tiempo ha sido largo, o sea, esto estamos hablando de 2019. Hay respuesta del gobierno con respecto a este recurso de protección presentado por parlamentarios del PPD e independientes, o por lo menos el anuncio de esta presentación del recurso. Habló el ministro de Energía, Diego Pardo, escuchemos lo que dijo.
De parte de los distintos diputados y senadores, diputadas y senadoras, hay preguntas particularmente que vamos a ir resolviendo estos días, pero yo diría que hay un sentido de urgencia transversal y una preocupación transversal que nos hace ver con optimismo la posibilidad de que un proyecto así se apruebe.
Ahí entonces habrá que ver cuáles son las reacciones ante este anuncio y por sobre todo también cómo se va trabajando en términos de el que se espera el proyecto para triplicar el subsidio a las tarifas eléctrica y también la discusión de fondo que se ha dado, que no ha sido para nada tranquila. 1:11 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos con más noticias. Gonzalo Durán fue designado como nuevo delegado presidencial de la región metropolitana en la jornada de ayer, tras la renuncia al cargo de Constanza Martínez, quien, recordemos, Durán hasta ayer era alcalde de Independencia y ha recibido varias críticas, no solamente por la decisión de dejar el municipio, sino también por una foto que de hecho reclamó la Chile Vamos, sobre todo la UDI, donde él sale con una polera en el contexto del estallido social. Lo que pasa es que los diputados de la UDI le recordaron una foto de Durán que vistió con una polera con la frase "apruebo" en el contexto del primer proceso constituyente, acompañada de la típica imagen del perro negro con un pañuelo rojo en el cuello, que obviamente hace referencia al famoso concepto de perro matapaco, que era uno de los símbolos del estallido social, recordemos, de 2019. Bueno, tuvo que dar explicaciones él hoy día, hizo una conferencia precisamente junto a Martínez.
Íntima y constante que tiene los delegados con carabineros, con la policía.
O sea, todos los días, o sea, es la pega, de hecho, que tienen que hacer los delegados. Exacto, sí. Los temas de seguridad. Entonces, claramente tuvo que dar hartas explicaciones, porque evidentemente que esa figura complica mucho la función de carabineros, etcétera. Bueno, él aclaró, dijo, la única polera que he usado en mi vida, que ha sido objeto de controversias, es una polera que me dieron en la actividad de la prueba, en el contexto del proceso constituyente. No, dice él que esa polera para él no tiene ninguna expresión, una expresión específica en contra de ninguna institución ni persona, no tiene expresión alguna u ofensa a ninguna persona, es lo que aclara Gonzalo Durán. Él recuerda que tiene una muy buena relación en general con el mundo de la seguridad y carabinero. Él dice que, o recuerda, que fue jefe de seguridad de la región metropolitana durante el gobierno de Michelle Bachelet y en sus 12 años como alcalde de Independencia también ha trabajado codo a codo con las policías, dice eso. Claro, en todo caso plantea que dice, en el contexto de las críticas que se produjo por esta polera, tomé el resguardo de tener una extraordinaria conversación, dice, con el alto mando de carabineros para un poco aclararle el tema y damos todo, dijo, por superado el episodio. Así que claro, parte entonces este nuevo rol de Gonzalo Durán, que deja la comuna de Independencia, que se convierte en el nuevo delegado presidencial de la región metropolitana y que tuvo que, mientras entró, de inmediato pedir disculpas por su pasado, digamos, por haber utilizado esta polera. Recordemos que él reemplaza, como les decía, a Constanza Martínez, que renunció al cargo de delegada presidencial regional debido a que ella tiene aspiración, quiere convertirse en candidata a liderar el Partido Único del Frente Amplio, que está, de hecho, viviendo un proceso de fusión. Escuchemos lo que decía precisamente Constanza Martínez.
Sí, durante esta semana se tomó esta decisión de colectivamente poder asumir una candidatura a la presidencia del Frente Amplio. Esta es una semana decisiva, por lo tanto, estamos en plenas discusiones.
Claro, ella decía que esta es una semana decisiva porque, de hecho, en el proceso de fusión, el Frente Amplio va a elegir su primera mesa directiva en unas elecciones que están fijadas para muy pronto, para la próxima semana, el 13 y 14 de julio.
1:15 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, y noticias generado la información en nuestro vecino país, digamos, con respecto a Larry Changa. ¿Quién es Larry Changa? Una persona muy relevante en términos de las organizaciones criminales y, de hecho, principal cabecilla y cofundador de El Tren de Aragua. Conocemos bastante bien de qué se trata esto. Bueno, este delincuente fue capturado en Colombia, cometió secuestros, extorsiones y asesinatos durante los 4 años que estuvo en nuestro país, específicamente entre 2018 y 2022. Y es por eso que ya la pregunta, cuando se confirmaba la detención de Larry Amaury Álvarez Núñez en Colombia, era cuál iba a ser la posición que iba a tomar el gobierno de Chile. Bueno, la ministra del Interior confirmó que desde el gobierno se va a pedir la extradición de Álvarez, uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua. Decía la ministra del Interior en Radio Futuro que se va a pedir su extradición. Esta persona es buscada por delitos que cometió en Chile. Está acusado de delitos muy complejos y es uno de los líderes de esta banda. De 47 años, apodado Larry Changa, llegó a Chile tras escapar en 2015 desde la cárcel de Tocorón, ubicada en Venezuela, cuando llegó a Chile, donde conoció a Johan Romero y a Héctor Flores, también conocido como el Niño Guerrero, con quienes formaría el Tren de Aragua. A territorio nacional, ingresó como turista y con sus documentos en un vuelo directo desde Caracas, según informaron medios venezolanos. Frente a estos antecedentes, la ministra del Interior, Carolina Toa, aclaró que cuando entró a Chile no tenía antecedentes, lo hizo legalmente. Pero cuando huyó, lo buscamos y logramos identificar que estaba en Colombia, donde pedimos ayuda a las autoridades de ese país. Chile es un país con institucionalidad seria, dijo, y puede reclamar la extradición y nos creen, porque hacemos respetar nuestras leyes. Esta persona, dijo Toa, seguía organizando desde el exterior y esperamos que desde la cárcel no siga haciéndolo. En Chile hemos tenido operaciones tremendas de desmantelación del Tren de Aragua y avances importantes. De hecho, de acuerdo con lo informado por la PDI, apodado Larry Changa manejó una cafetería que operaba como fachada de una casa de apuestas en calle Teatinos, a 4 cuadras de La Moneda, cuando estaba en Chile. En septiembre de 2023, en Los Vilos, un ciudadano venezolano fue secuestrado y para el Ministerio Público este criminal fue el que coordinó toda esa operación.
1:17 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y seguimos hablando de temas de seguridad. A propósito de la ministra de Interior, Carolina Toá, se refirió al estado de excepción en la macrozona sur. Habló sobre, bueno, cuánto va a durar este proceso. Dijo, creo que todavía quedan largos meses, aseguró la ministra. Recordemos que llevamos más de 2 años desde que el presidente Gabriel Boric decretó el estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío. La medida ha tenido varias prórrogas y, de hecho, hoy día la ministra llegó hasta el hemiciclo de la Cámara en representación del Ejecutivo para pedir una nueva extensión, asegurando que todavía no están las condiciones de ni siquiera plantearnos el retiro. En su intervención, la ministra afirmó que el gobierno está solicitando la renovación del estado de excepción con las cifras más bajas de atentados en los últimos 6 meses. Dijo que los números han bajado respecto del año pasado, mientras que las detenciones han ido en aumento en comparación con el mismo periodo. Estamos hablando de 2023. Toa afirmó que si continúan esta tendencia y persistencia, se empezará a vivir otra etapa de lo que es la historia de la macrozona sur, que ha arrastrado por tanto tiempo una situación tan compleja de violencia. La ministra dijo que llegará un momento en que la sala va a discutir cómo, cuándo, de qué manera se puede pensar en ir reduciendo el estado de excepción. Creo que esa discusión ciertamente aún no llega. Sin embargo, la ministra precisó que en ese momento todavía falta, por algo estamos aquí renovando y no estamos trayendo ninguna propuesta todavía de este escalamiento. De esa forma, la ministra defendía entonces reiterar esta solicitud de estado de excepción en la macrozona sur.
1:19 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Diputados de las bancadas de Chile Vamos pidieron este martes la remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y también del consejero del Instituto, Francisco Ugaz. Esta solicitud de acuerdo ya fue ingresada por los parlamentarios y la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados va a tener que decidir mañana si aprueba o rechaza esta petición. Con esto se busca que la corporación requiera a la Corte Suprema, claro, porque no es el Parlamento el que puede remover a eventualmente a los directores, sino que lo que se busca con esta solicitud de acuerdo, si es aprobada, es que la Cámara Baja, institucionalmente hablando, pida a la Corte Suprema que remueva a ambos integrantes del organismo del INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los parlamentarios firmantes plantean que ambos consejeros, Ugaz y Contreras, incurrieron en una falta al promover una querella por el delito de tráfico de influencias, aludiendo a la polémica acción judicial que presentó el instituto tras la divulgación de un informe policial que dio cuenta de presuntas irregularidades en la designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema en 2021 y que involucraba, entre otros, al ex juez Juan Antonio Poblete y a quien fuera ministro de Defensa en ese entonces, Mario De Forte. Según esta solicitud ya ingresada por los parlamentarios, el Consejo resolvió con una evidente, inexcusable falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones, puesto que, a sabiendas que estaban haciendo una interpretación extensiva de sus cometidos legales, contenidos estos en normas de derecho público y que son de carácter estricto, decidieron presentar la querella por un supuesto tráfico de influencias, el cual no se encuentra en el catálogo de delitos respecto de los cuales la ley habilita al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, habrían ido más allá de la ley que regula al instituto. Es así como mañana entonces se tiene que votar esta solicitud de acuerdo presentada por parlamentarios, por las bancadas de Chile Vamos, Renovación Nacional, UDI y Evópoli. Habrá que estar atentos a ver cuál es la definición de la sala.
1:21 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
En los minutos que nos quedan, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que la sentencia de la Corte Suprema de su país sobre la inmunidad presidencial sienta un peligroso precedente que Donald Trump podría aprovechar si es que es electo en noviembre. En la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, dictaminó que Trump y todos los presidentes tienen inmunidad absoluta frente a procesos penales por actos oficiales durante su mandato, pero todavía pueden enfrentarse a acciones penales por actos no oficiales. En la práctica, la decisión de hoy significa casi con toda seguridad que no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso, decía Biden en un discurso en la Casa Blanca. La sentencia, adoptada por 6 votos de los magistrados conservadores contra 3 de los progresistas, puede retrasar aún más un proceso federal contra Trump, acusado de cargos penales por sus intentos de anular la derrota en las elecciones de 2020 frente a Biden. El juicio de Trump en este caso debería haber comenzado el 4 de marzo, mucho antes de su revancha electoral en noviembre contra Joe Biden, pero la Corte Suprema aceptó en febrero examinar el argumento sobre la inmunidad presidencial, dejando el caso en suspenso.
1:23 p.m, nos vamos, como siempre, agradeciéndole su sintonía en este resumen de las principales noticias aquí en Ahora en Duna. Todos nuestros contenidos, entrevistas, la mejor música, por supuesto, están en duna.cl y los invitamos a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que tengan una excelente tarde. Chao.
Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas